La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en este micrófono, a nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, Eder López, César Hernández, Andrea Mateos, muchas gracias, y José Luis Vázquez en los controles. Muchas gracias por el apoyo para la realización de esta emisión. El día de hoy, un invitado especial. Hace mucho que no nos veíamos. Maestro, muy buenos días. Maestro Durruti de Alba Martínez. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Muy buenos días, muy estimado maestro Gustavo López, apenas licenciado en física, somos casi colegas, solo que yo sin cultura, que debe una tesis de maestría.
Bueno, ayer me comentaba en las redes sociales eso de que apenas licenciado, pero es un erudito el maestro, es el único académico de la Universidad de Guadalajara que ha aparecido en una enciclopedia cultural de difusión y divulgación de la ciencia.
Contribuyente, que de hecho está en puerta la cuarta edición. Ajá. Es la tercera edición. Ya la ando aumentando. La tercera edición de la Biographical Encyclopedia of Astronomers. Ajá. Que pues ya varios años y muchas satisfacciones, entre ellas de que los editores y los cerca de 400 colaboradores de la misma recibimos un premio que otorga la División de Astronomía Histórica de la American Astronomical Society. Entonces, ya hace 3-4 añitos de eso, pero una satisfacción, y más que pude contribuir, entre otras entradas, a propósito del tema de hoy, con la de San Roberto Bellarmino. Además de un astrónomo norteamericano que desarrolló toda su carrera en Argentina, John Macón Tomé, el padre de la astrofísica en México, el doctor Guillermo Haro, y también la entrada de don Carlos de Sigüenza y Góngora.
Pues imagínense nada más todo lo que tenemos que platicar con el maestro, y entonces definitivamente sí es un mago magíster de esta disciplina. De la astronomía, la historia de la disciplina y las aportaciones, particularmente los mexicanos. El día de hoy no vamos a hablar de mexicanos, maestro.
Yo creo que de pasadita un poco en cuanto al contexto de la época.
Ajá, excelente. Pues entremos en el tema, maestro. Vamos a hablar de Giordano Bruno. ¿Quién fue Giordano Bruno?
Fraile, sacerdote también, muy inquieto en términos intelectuales, que bueno, es mejor recordado porque la Inquisición tuvo a bien juzgarlo y entregarlo al brazo civil, y el 17 de febrero del año de 1600 terminó en una hoguera en Campo dei Fiori en Roma, ¿sí? Y ahí pues hay varias cuestiones de discutir. De hecho, uno de los puntos, pero no es, digamos que lo hay un mito que de hecho por eso quería comentarlo también, que no, nos lo refiere como el primer mártir de la ciencia o un mártir de la ciencia, y al respecto pues comentaba en una columna en la que tengo la posibilidad de colaborar en el, yo diría noticiario, pero ya ve cómo son, de NSC Letras, de que gracias a los viajes, gracias a los congresos, tenemos posibilidad de obtener materiales que desde la virtualidad no podemos. Ajá. O sería mucho más difícil. Y uno de esos textos es justamente el que tengo ahorita en mis manos, que se titula Galileo va a la cárcel y otros mitos sobre ciencia y religión, que fue, ajá, producto de una reunión, y este lo conseguí pues calientito, y no tenía pues idea de eso. Cuando en ocasión, ahora que lo comenta lo de historia de la astronomía, de mi asistencia a uno de los talleres de historia de la astronomía que cada 2 años se celebra en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos y que, por cierto, este año toca.
Estaremos pendientes.
Esperemos que sí, todavía está el proceso de la dictaminación de los trabajos y estas cosas. Pero entonces, como es en la Universidad de Notre Dame, de camino, pues uno llega a Chicago porque es la vía. Y de hecho, del aeropuerto Harry de Chicago sale un camioncito que lo deja uno dentro de la universidad. O sea, ni siquiera fuera, dentro de la universidad. Entonces, en ese sentido, es un viaje que, desde la perspectiva económica, es de bajo costo, dado al. Y desde la perspectiva intelectual, es impresionante porque va cualquier especialista de cualquier parte del mundo, de cualquier que aborda cualquier época de la historia de la astronomía. Y entonces, en la estancia en Chicago, en la pasada de Chicago, yo tenía la costumbre de visitar una maravillosa librería, ahora lamentablemente desaparecida, ahí en la región en la zona de la Torre de Agua. De varios pisos la librería, en el último piso una cafetería maravillosa. Y entre los libros de ciencia, pues pesqué este. Y bueno, regresando al tema, de los 12 mitos que menciona el libro, el mito número 7 es que dice que Giordano Bruno fue el primer mártir de la ciencia moderna. Y entonces van desglosando de cómo esto es una, de alguna forma, una imagen que se forjó en el siglo XIX con una historiografía pues no tan bien cuidada y más bien sesgada. Y de hecho dice, voy a leer, traduciendo así muy al galope, dice. Después de citar a uno de los textos que se ha escrito sobre la historia de Giordano Bruno, el autor nos dice, nuevamente vemos el razonamiento implícito. Bruno fue un filósofo natural innovador que fue ejecutado por la Iglesia por sus ideas y que eventualmente formó la base de la ciencia moderna. Luego la Iglesia lo mató a él para limitar el desarrollo libre de las ideas científicas, lo cual pues no se sostiene, porque sabemos que por lo menos para el caso de Guadalajara, en el siglo XIX, cuando se dan las pugnas entre liberales y conservadores, lo que implica en términos de educación una inestabilidad entre el Instituto de Ciencias y la universidad, que se cierran y se clausuran. Uh-huh. Hay por ahí un periodo breve en el que coexisten ambas instituciones, pues donde se cultivaba ciencia, también con esos problemas, pero digamos con un poco más de continuidad, fue en el seno de la Iglesia. Y el mejor ejemplo pues lo tenemos que distinguidos sacerdotes fueron los precursores de la enseñanza de la astronomía, de la divulgación de la astronomía y de investigación en astronomía, como el caso del tío de Juan José Arreola, que nos da pie para el obsequio del día de hoy.
Sí, el maestro Durruti de Alba nos trae un libro de obsequio, Del Púlpito a las Estrellas, es de la maestra Laura Catalina Arreola Ochoa, me dice que es del Centro de Ciencias de la Salud.
No, de Ciencias Sociales y Humanidades, del Departamento de Historia.
Así es, el Departamento de Historia y de Ciencias Sociales y Humanidades, y el libro versa sobre don José María Arreola Mendoza, y en la Preparatoria de Jalisco tenemos el aula José María Arreola, precisamente.
Y un magnífico óleo en el laboratorio de física, donde nos damos cuenta de la valía de don José María, puesto que no obstante, aunque hubo una temporada en la que ella dejó su condición sacerdotal, pero ese óleo está dedicado por el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente.
¿Está dedicado?
Sí, tiene un rosetón de latón, precisamente del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, donde vemos pues una imagen entrañable de don José María Arreola.
No, pues interesantísimo. Bueno, pues este es el obsequio para las personas que quieran llamarnos. Llámanos por favor a los teléfonos de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Coméntenos, que nos estén escuchando, haremos la lista de los de las personas interesadas en este libro, Del Púlpito a las Estrellas. Es un libro que versa sobre don José María Arreola Mendoza, destacado astrónomo académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco y desde luego de la Universidad de Guadalajara. Es un obsequio que el maestro Durruti de Alba nos trae.
Cortesía de la Secretaría de Cultura Jalisco.
Cortesía de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, efectivamente. Bueno, pues estamos platicando sobre Giordano Bruno, entonces estamos haciendo el contexto que pasaba aquí en Guadalajara y qué pasaba precisamente en la recuperación de los textos de Giordano Bruno.
Bueno, en Guadalajara en esa época todavía no llegó, maestro. Todavía no llegó, pero podemos comentar que hacia 1699, es decir, 99 años después de que es incinerado Bruno, se abre la primera, una de las instituciones de educación superior más antiguas aún en funciones, que es el lo que en su origen se denominó el Seminario Conciliar Tridentino del Señor San José, donde a semejanza de las universidades medievales también se enseñaban matemáticas, física y astronomía. ¿Sí? Bueno, entonces, regresándonos a
perdón, maestro, este Seminario Tridentino aquí en Guadalajara.
Aquí en Guadalajara, ajá, 1699, ajá, que se establece, y uno de sus primeros edificios aún se conserva, que es el ocupado actualmente por el Museo Regional de Guadalajara, ya, en el cual tenemos también evidencias en términos de patrimonio astronómico de al menos dos relojes de sol,
solares,
uno en el patio principal y otro en la azotea. Ajá.
Excelente.
Entonces, eso decíamos en cuanto, muchos años después de que incineraron a Giordano Bruno, ¿qué sucedía aquí en la Nueva España?
Así es. Bueno, Giordano Bruno entonces es señalado por sus obras, es señalado por herejía, es señalado por su poesía, porque incluso tenía poesía. ¿Qué es lo que lo lleva a esta condición? Al ver de haber sido un tipo pues muy 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 prolífico, parece ser, en obras, ¿no?
Sí, y ahí lo fundamental que fueron las cuestiones de negar la Trinidad como uno de los cargos fundamentales, y de los cuatro cargos, ahorita se me revolvieron, voy a tratar de pescarlos al vuelo, pero de los cuatro cargos por los cuales se le instrumenta el proceso, el último era el que estuviera más conectado con cuestiones científicas. Entonces, de cuatro cargos, solo uno tendría que ver así de pasadita con alguna cuestión científica, que es acerca de la pluralidad de los mundos. Es decir, que él postulaba, y de hecho aquí vamos a hacer algunas citas de su obra donde se presenta esta situación, de que pudieran existir, así como existe en nuestra Tierra, otros mundos en las otras estrellas, e incluso estar habitados. Entonces eso es como que cierta discordancia, aunque modernamente desde la teología pues ya no hay, digamos, un conflicto como tal.
Así es. En ese momento hay una superación de la teoría copernicana.
No, de hecho, a Giordano Bruno es uno de los principales divulgadores de la teoría copernicana, que es parte precisamente del contexto. Entonces, situémonos. En 1543 se publica el libro de Copérnico, De Revolutionibus Orbium Coelestium, Libri Sex, sobre las revoluciones de los orbes celestes, seis libros, que implica una revolución que tardaría varios años en manifestarse, porque, contrario al sentimiento, esencialmente sentimiento, y parecer de la época, de que la Tierra era el centro del universo, para hablarlo en términos un poquito más modernos, gracias a observaciones de otros y a observaciones propias, Copérnico llega a la conclusión de que no es la Tierra, que el centro de nuestro sistema del mundo, para hablarlo en términos de la época, era el Sol, en torno al cual orbitaban los planetas visibles a simple vista. Recordemos que es hasta 1609 cuando Galileo apunta un telescopio al cielo y inicia o continúa otra revolución. Entonces, eso, pues, según algunos, contradecía algunos pasajes de la Biblia. Concretamente, donde por ahí Dios le dice, le ordena al sol detenerse.
Ajá.
¿Sí? Entre otras cosas. Y bueno, es precisamente a raíz del proceso que se le instrumenta a Giordano Bruno, él, un copernicano de alguna forma más o menos convencido, que en marzo de 1616 se incluye el nombre de Nicolás Copérnico en el índice de libros prohibidos.
Pero estamos comentando de que Giordano Bruno, por ejemplo, está difundiendo la obra, la tarea que hace Copérnico, pero además le agrega de que hay muchos más mundos.
Así es.
Mucho más sistemas solares, pues, en términos actuales, ¿no?
Muchos más sistemas planetarios, diríamos. Ajá. Para no entrar en conflictos de
soles o de estrellas.
De denominaciones, pero está bien. Y entonces, precisamente, y de hecho, bueno, ya que lo...
Quiero decirles que el maestro Durruti trae una gran cantidad de libros, estoy contando... 5 libros bastante gruesos, no deben ser menos interesantes, y además la computadora, con lo que nos va a refrescar de manera puntual todos esos tópicos.
Adelante. Bueno, como les menciono a mis alumnos, tanto de Introducción a la Física, Fundamentos de Física, o la ocasión que tuve el privilegio de dirigir la clase de Historia y Filosofía de la Física. En la medida de lo posible, vámonos a las fuentes originales. ¿Sí?
Importantísimo.
Y cuestionémoslo, porque muchas veces nos damos cuenta de que los comentarios que se hacen de algo que pensamos en la fuente original no es así. Y entonces, por eso me verá aquí con el costal de libros.
Pero es un deleite. Es un deleite extraer de ahí los referentes.
Y la muleta electrónica. Entonces, aquí tengo la edición popular, que la han transformado los revendedores en nada popular. Afortunadamente yo la conseguía todavía a un precio razonable, la edición popular de las obras de Giordano Bruno, que hace una editorial muy famosa española, en una colección que salió en los puestos de periódicos, donde vienen Las cenas de las cenizas, que es una de las obras donde se abordan cuestiones que pudiéramos conectar con ciencia, de La causa, El principio y el uno, que es otra de las obras, y el que nos interesa, que es Del infinito, El universo y los mundos. Entonces, esto viene un poco en el estilo de la época de los diálogos, en los que Galileo, por supuesto, hizo una maravillosa aportación utilizando este estilo. Y entonces aquí hay un diálogo entre Albertino, Filoteo, y se me va el tercero, pero bueno, ubiquémonos. Albertino comenta en uno de los razonamientos que va haciendo, dice... Quinto, si hay una pluralidad de mundos semejantes en especie, deberían ser iguales, o bien, aunque todo viene a ser lo mismo por lo que se refiere a nuestro propósito, proporcionales en cantidad. Si es así, no podrían existir más que 6 mundos contiguos a este, ya que no puede haber más que 6 esferas contiguas una a otra sin que haya penetración de cuerpos, igual que... Tan solo 6 círculos iguales pueden tocar a otros sin que haya intersección de líneas. Esta es una parte donde introduce el tema de la pluralidad de los mundos. Pero luego tenemos, y nos damos cuenta de cómo están utilizando la herramienta matemática de la época, que es la geometría. El trabajo de Copérnico fue esencialmente geométrico, ¿sí? Más adelante, en el séptimo, nos dice, si hay una pluralidad de mundos, o son finitos o son infinitos, si son finitos, se da por razón el infinito en acto, lo cual se tiene por imposible por muchas razones. Si son finitos, es preciso que existan en un número determinado, y sobre esto iremos investigando. Entonces, ahí ya pone el tema en la discusión. Y en el décimo punto, este interlocutor del diálogo que nos está presentando Giordano Bruno nos dice: la pluralidad de los mundos es contraria a la razón, porque en ellos no habría bondad civil, la cual consiste en la convivencia civil, y los dioses creadores de mundos diferentes no habrían hecho bien al no hacer que los ciudadanos de los mismos tuvieran comercio recíproco. Pero el que le contesta, que es precisamente Filoteo, nos dice: pues bien, estos son los mundos habitados y cultivados todos por sus propios animales, además de ser ellos los principalísimos y más divinos animales del universo. Y cada uno de ellos no está menos compuesto de cuatro elementos que este en el que nos encontramos. Entonces, así muy brevemente, están los textos ya en castellano que nosotros podemos analizar, aunque bueno, tendríamos que irnos esta afortunadamente es una edición más o menos crítica, entonces nos da algunos elementos para entenderlo. Pero entonces nos regresamos al contexto. ¿Qué sucede? Con Copérnico inicia una larga revolución. Una larga revolución donde nos cuestionamos como género humano cuál es nuestro lugar en ese universo, ¿sí? Uh-huh. Y Copérnico nos quita del centro. En el ámbito religioso se da la reforma luterana. Uh-huh. Hay una contestación, por supuesto, de la Iglesia Católica en ese ambiente. Y también, en términos de cultura, estamos viendo surgir el Renacimiento. Entonces, un cambio de las ideas. Entonces, todo ese es un caldo de cultivo pues maravilloso, para que si alguien se le va la lengua, como de hecho se le fue la lengua a Giordano Bruno, pues ven para acá.
Y de hecho parece que era sumamente rebelde, ¿no?
Por supuesto.
Sumamente rebelde.
Entonces, hay una... a ver si en alguno de los cortes logro localizar esa página donde se comentan partes del proceso.
Pues muy muy interesante. Amigos, estamos hablando con el maestro Durruti de Alba Martínez. Él es académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, adscrito al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y tenemos a la disposición de los radioescuchas este libro, Del Púlpito a las Estrellas. Es un libro que versa sobre don José María Arriola Mendoza, distinguido precursor de la astronomía aquí en Jalisco. Académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Es un libro publicado por la maestra Laura Catalina Arriola Ochoa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues sí, estamos platicando de Giordano Bruno, estamos platicando sobre este personaje tan controvertido. Usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 3134-2222 de las extensiones 12801 a la 12803. Llámenos, apúntese para recibir este obsequio, que sin duda es un documento muy, muy interesante. He sabido de pocas publicaciones sobre el don José María Arriola. ¿Hay alguna otra, maestro? ¿Alguna otra publicación sobre José María Arriola?
Por supuesto, el muy buen amigo y colega Juan Nepote recién publicó el año pasado un texto maravilloso donde hace aportaciones importantísimas, historias que no conocíamos de los Arriola, y entre ellos el Arriola científico, que es precisamente don José María.
Bueno, pues no se lo pierdan, amigos, no se lo pierdan. Hay mucho que conocer, que aprender todavía de nuestros insignes académicos y quienes aportaron mucho para la ciencia y para el conocimiento aquí en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué más podemos decir de Giordano Bruno, maestro? Este personaje tan controvertido.
Bueno, tiene una... ¿cómo se llama? Va ¿cómo podríamos comentarlo mejor? Pues sí, fue... muy peculiar en términos, déjeme ver, mejor dejemos que hablen los textos y quisiera comentar pues esas posibilidades que tenemos de conocer más sobre Giordano Bruno. Y es impresionante, es Giordano Bruno o El Espejo Infinito de Eugen Drewermann, que hace una novelización y se pone en la voz del propio Giordano Bruno. Entonces, en ese sentido es un texto muy intenso,
Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, pero su perversión mayor consiste en la creencia de que Dios no puede hacerse siempre por doquier hombre, como se hizo piedra y flor y astro en el curso de su creación, sino que se hizo hombre única y exclusivamente de una vez por todas en la persona de Jesús de Nazaret, hace exactamente 1600 años. Esto es novelización, pero Drewermann, para ponerlo en contexto, fue sacerdote formado psicoterapeuta. De hecho, estuvo aquí en Guadalajara. Se presentó este libro en lo que ahora es el auditorio del Sistema de Enseñanza Media Superior. Y nos pinta precisamente el espíritu atormentado de Bruno, como dentro de su inquietud de conocer más, pues también hay esos conflictos con la cuestión religiosa, que fueron los que a la postre lo llevaron a la hoguera. Negar la Trinidad, comentar estas cuestiones acerca de la encarnación y de la propia comunión. Entonces, fueron los puntitos que abonaron a que terminaran quemándolo, no tanto la cuestión científica.
Es muy importante, maestro, me llama la atención cómo el Giordano Bruno pues tiene su periodo histórico más o menos de 1550 aproximadamente y hasta 1600. Después hay un término, un tiempo en el cual no se comenta y es retomado en el siglo XIX precisamente. ¿Cómo se reencuentra Giordano Bruno? ¿Quién lo reencuentra?
Bueno,
¿quién
lo presenta? Hay varias historiadores que son justamente los que menciona aquí en el libro del mito 6. Es a ver, déjeme ver si pesco justamente, aunque también déjeme ver, es... The Warfare of Science es uno de los primeros textos donde abordan la obra bruniana. Este es de Andrew Dickinson White. Entonces, además, John William Draper es otro de los que aporta a esta idea de que Giordano Bruno fue un mártir de la ciencia. Cuando vemos el proceso inquisitorial de Bruno, la mayoría de lo que se le acusaba eran cuestiones esencialmente religiosas, no científicas.
Así es.
Bruno, fue casado de tierra a tierra hasta que al final cayó de sus perseguidores y les profirió invectivas. Por esto, él fue prisionero durante 6 años. Entonces, lo quemaron vivo y sus cenizas fueron dispersadas por los vientos. Aún una nueva verdad vive. Él no debería haber sido asesinado. Dentro de 10 años, después del martirio de Bruno... Después de un mundo de problemas y persecuciones, la verdad de la doctrina de Copérnico fue establecida por el telescopio de Galileo. Esta es una cita que nos hacen de esa obra del siglo XIX.
Pues muy interesante. Amigos, estamos platicando con el maestro Durruti de Alba Martínez, académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, adscrito al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y tenemos para ustedes, la persona que se reporte a esos teléfonos, el libro Del Púlpito a las Estrellas, que versa sobre don José María Arriola. Y es una producción, es una publicación de la doctora Laura Catalina Arriola Ochoa, cortesía de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Llámenos en los teléfonos 31-34-22-22, extensión de la 12801 a la 12803. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigo, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos platicando con el maestro Durruti de Alba Martínez, académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y desde luego ha escrito al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Se comunicó con nosotros, me percibo por el libro, la señorita Catalina Ontiveros Ruiz, registrada. Síganos llamando, vamos a hacer al final una dinámica aleatoria.
Así es.
Para no quedar en términos después que nos señale gobernación.
Dicen por ahí.
Para poder determinar quién se lleva este libro. Por lo pronto se registró la maestra Catalina Ontiveros Ruiz. Bienvenida. Maestro, continuamos platicando sobre Giordano Bruno.
Sí, localicé un estudio maravilloso donde desglosan lo que fue el proceso contra Giordano Bruno. Compartiré justamente en la Luciérnaga y en el anuncio de este programa, La Liga. Y justamente son, como mencionaba, cuatro las causas que le imputan a Bruno. La primera es sobre la Trinidad, la divinidad y la encarnación de Dios. En Cristo. La segunda es la existencia de múltiples mundos, que esa sería la parte científica. La tercera es sobre las almas de humanos y animales, y la cuarta fue el arte de la adivinación. Sí. Entonces también lo
ese material se antoja como para neurociencias, porque tiene mucho que ver con la percepción. Habla de percepción visual, auditiva, ¿qué otra?
Que de hecho en ese sentido el libro del doctor Drewermann es impresionante, porque lo sumerge a uno en el pellejo de Giordano Bruno. Entonces es una lectura ampliamente recomendable. Y otros de los que mencionaba ya en términos más académicos e históricos es que creo que ya hay una traducción al español, El Papa y el Hereje, la verdadera historia de Giordano Bruno, el hombre que desafió a la Inquisición Romana, de Michael White. Este creo que ya lo vi por ahí traducido en español.
Bueno, pues está recomendado. Si queremos conocer un poco de la vida de Giordano Bruno, un poco de la agitada vida de Giordano Bruno, que anduvo por buena parte de Europa, llegó hasta Ginebra.
Sí, también en esta huida, pero bueno, fue traicionado, eso también hay que comentarlo, regresa a Italia, lo que ahora es Italia, y ahí es donde lo capturan, tiene sus buenos años en prisión. Se le sigue su juicio y decíamos el 17 de febrero del año 1600 en la Plaza Campo dei Fiori, donde actualmente hay una estatua que en el siglo XIX se colocó ahí en homenaje a él. Y entonces yo me preguntaba si sería muy propio llevarle una veladora o no, a aquellos que piden.
una nueva tesis de todo lo que se sabe de la astrofísica el día de hoy, ¿no?
De hecho, y como con instrumentos cada vez más sofisticados, pues sí nos damos cuenta que hay una pluralidad de mundos. Ahora, la gran pregunta que sigue sin responderse es si están habitados o no.
Bueno, al menos...
Pero ya. Desde la perspectiva de la propia evolución, como ya lo hemos visto aquí en la propia Tierra, si hay las condiciones físico-químicas adecuadas, pudiera darse... La aparición en ese sentido de alguna forma de vida. Y entonces de ahí pues ya ha surgido una disciplina nueva en el ámbito científico, que es la cosmobiología.
La exobiología, ¿no?
La exobiología, sí.
Exobiología. Efectivamente, pues yo creo que ese es el paso número uno, el primer paso precisamente en donde nos lleva a la búsqueda de la vida más allá de la Tierra, ¿no? Pero algo que hay que comentar, no, me voy a salir un poquito de tema, pero me regreso, no. Prometo regresar. Carl Sagan y otro colaborador hacen una fórmula.
Que hipotética. Tuve el privilegio de conocerlo, al doctor Frank Drake.
Qué bárbaro. Qué delicia. Yo creo que no sé qué ha hecho usted para estarse paseando tanto, pero sobre todo conociendo tantos personajes y abrevando tanto de sus aportaciones, ¿no?
Bueno, aquí tomo una cita del doctor Carlos Sedano, un destacadísimo sociólogo de nuestra universidad. Pensemos en que somos peces. Si estamos en una pecerita, pues no vamos a crecer mucho. Pero si salimos, podemos tener peces mucho más desarrollados. Ajá. Y entonces, en ese sentido, desde que tengo el privilegio de ser universitario, he comentado, la excelencia académica cuesta.
Vaya que sí. Pero además se valora, ¿no? Se disfruta, se vive.
Y entonces, en términos de mi formación profesional, diríamos, algunos cuestionarán si es una profesión que da de comer. Les podría contestar, no sé qué tanto da de comer, pero sí da de viajar.
o como dijera un tal Gustavo López, no sé si lo he leído, sí, por ahí, muy interesante el tipo este. Sí. Dice, a veces con poesía y conciencia no se dominan las cosas apremiantes del día, pero sí evitamos que el espíritu se muera.
Así es, muy estimado maestro. Y regresándonos a Frank Drake, tuve oportunidad, de hecho, vea cómo se van concatenando todas estas cosas. Desde que conocí el taller de historia de la astronomía en Notre Dame, he procurado no perdérmelo. Yo digo que es mi peregrinación bienal. Y entonces, en uno de estos talleres, tuve oportunidad de presentar un trabajo justamente sobre Severo Díaz Galindo y sus ideas acerca de la vida extraterrestre.
¿A caray?
Y entonces un investigador del Instituto SETI, que no pudo ir a ese encuentro, pero que es graduado de Notre Dame, entonces, digamos, su corazoncito es muy cercano a Notre Dame, se dio cuenta de ese trabajo que yo presenté y me invita a un coloquio que le estaba organizando dentro de un congreso muy peculiar, porque era de transcultural, de cuestiones transculturales. Esencialmente eran psicólogos, y él me invita a este coloquio que él organiza sobre comunicaciones con inteligencias extraterrestres. Suena un poco raro, ¿verdad? De hecho, cuando estaba entrando a Estados Unidos ahí en la aduana, como que se me quedó viendo me invitaron a un congreso, ¿sabes? Y entonces, afortunadamente, ahí traía la carpeta con la impresión de mi presentación, ya se la enseñé y ya. Feliz estancia, me dice. Y entonces fue en la ciudad de Savannah, Georgia, en el año de 2006. Y en esa mesa donde presenté este trabajo sobre don Severo Díaz, y tiene dos trabajos publicados. Uno es la habitabilidad de los astros, que se leyó en el seminario y que se... posteriormente se publica en el Boletín de la Escuela de Ingenieros de Guadalajara. Aunque también hay sobre tiros en el Boletín del Observatorio Meteorológico y Astronómico del Seminario de Guadalajara. Y hacia 1920 publica otro artículo de Marte. Se me fue el título, pero tiene que ver con la comunicación con los habitantes de Marte. Y ahí reproduce un mensaje que diseñaron en ese mismo año de 1920, Niemann y Niemann, que es en papel milimétrico unos dibujitos muy curiosos. Ajá. Presento la imagen de ese mensaje y por ahí en el fondo del salón alguien dice, Frank, ya sabemos de dónde lo copiaste. Se estaban refiriendo, ajá, precisamente al doctor Frank Drake. Ajá. Que estaba ahí en el auditorio, y pues para mí fue un honor impresionante. No me tomé la foto con el doctor Frank, pero sí le tomé una foto con un doctor en astrofísica que colabora en la revista muy interesante, española. Lo estaba entrevistando, porque en ese entonces decía 20 años y todavía nada sobre señales de vida extraterrestre a propósito de este proyecto SETI. Y entonces, regresándonos, en la famosísima ecuación de Drake, se puede complicar tanto como uno quiera, pero nos sirve, uh-huh, para calcular la probabilidad de mundos habitados con alguna inteligencia que sea capaz de comunicarse con nosotros.
Y de haber de saber tecnología.
Sí, y hay otro problema que no hemos considerado. Las distancias en el universo son tan grandes, que no solo es que surjan estas civilizaciones, sino que no se autodestruyan.
Importantísimo. Eso no está considerado en la ecuación.
Se puede considerar. Ajá. O sea, está
abierta a más variables.
Todas estas variables y entonces no solo que desarrollen una tecnología capaz de establecer una comunicación, sino que todavía estén para contestar el mensaje que se esté mandando. Y en ese sentido, pues creo que las novelas y las películas nos han dado ejercicios interesantísimos de la imaginación.
Definitivamente. Amigos, estamos hablando de esta inteligencia extraterrestre porque Giordano Bruno habló precisamente de la habitabilidad de otros mundos de con personas y animales, hasta mencionar a Giordano Bruno. Se comunicó con nosotros una señorita que pregunta que de dónde proviene el apellido Durruti. Maestro, su etimología nos pregunta aquí.
Bueno, es en mi caso está como nombre. Y con Y, debiendo ser Y latina el original, es español. Entonces, por ahí la historia familiar es de que el abuelo, que era sindicalista, en homenaje al anarquista de la Guerra Civil Española, Buenaventura Durruti, tiene a bien ponerle a mi señor padre Durruti, nada más que allí ya le cambiaron a la Y, y como nombre, no como apellido. Y entonces, por el principio de conservación del primogénito, me alcanzó.
Ok. Bueno, se comunica también con nosotros el doctor Javier García de Alba. Saludos al doctor Durruti y felicidades y un abrazo.
Todavía no soy doctor, muy estimado doctor. Si es García de Alba García, pues fue mi muy estimado jefe en el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica.
DICSA, de aquellos tiempos.
Así es, el famoso piso 8.
Así es. Y también se comunica Sergio Díez Martínez, saludos a los ponentes y se apunta para el concurso del libro. Bueno, pues estamos platicando de Giordano Bruno y estos conceptos super adelantadísimos para su tiempo, ¿no? Concebir, por ejemplo, el universo como infinito.
Así
el
es.
Tiempo y el espacio como infinito, además.
Sí, y de hecho aquí en este diálogo, que es el diálogo quinto de esa obra del infinito, el universo y los mundos, nos dice, bien, aquí tiene señalado cuáles son los mundos y cuál es el cielo, de donde no solo podrás hallar la solución a la presente duda, sino también a innumerables otras y puedes adquirir un principio para muchas conclusiones físicas verdaderas. Y si te parece que hasta el presente alguna proposición se ha dado por supuesta sin demostración, de momento la dejo a tu discreción, la cual, si está libre de perturbaciones antes de que llegue a descubrirla verísima, la estimará mucho más probable que la contraria. Entonces, vemos cómo en su discusión, pues, el estilo de la época está perfectamente imbricado. Y aquí lo interesante, como usted lo mencionaba, son estas ideas de que no solo es nuestro mundo, sino de que puede haber otros mundos y aún más habitados. Entonces, eso sí como que para las interpretaciones teológicas de la época, que eso también es importante señalar, pues sí causó un conflicto en tanto que se instruye como causa de su juicio.
Bueno, una vez que nos comentaba usted de cómo se encuentra el contexto en aquellos tiempos de 1550 a 1600, que es cuando es ejecutado Bruno, ese caldo de cultivo en donde estaba naciendo el protestantismo, ya existía el calvinismo, y estas ideas estas nuevas ideas científicas, estas nuevas inquietudes, no solamente de Giordano Bruno, me imagino que de muchos más personajes, generaban un ambiente de mucha confusión.
El propio Kepler, siendo él luterano, pues también incluso su mamá, bueno, a su mamá la acusan de brujería, pero bueno, gracias a las gestiones de Kepler logra librarla a la señora. Pero incluso, decíamos, dentro de la propia iglesia luterana. Entonces,
en ese muy muy peculiar. De hecho, hay una película, yo la tenía por ahí, en que la editó con Aculta si era de Bruno, o estoy confundiendo, con Abelardo, no, si era de Bruno. Hay una película sobre Giordano Bruno, y la había editado en ese tiempo en VHS con Aculta. Ya no existe con Aculta.
Ni los cassettes en VHS.
Ni los cassettes en VHS. Entonces, pero bueno, hay mucho material. Y entonces, por ejemplo, moviéndonos todavía dentro de Italia, un poco más con las ideas estas, hay una obra maravillosa que hace el historiador Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, acerca de Menocchio, que por cierto también tiene película, y por ahí está, la pueden ubicar en alguno de estos sistemas de video libre.
El queso y sus gusanos.
El queso y sus gusanos es el libro de Ginzburg, y la película se llama Menocchio, que es el ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, que es el apodo del personaje, que es un molinero que le da por leer y le da por cuestionarse cosas, y piensa, hace el símil precisamente como si el universo fuera una especie de queso y hubiera unos gusanos, de ahí el título.
Y luego de ahí los agujeros de gusano que después...
Ah, no, bueno, esas son otras cosas más modernas, porque estamos justamente hablando en las épocas en las que estuvo activa la Inquisición, y entonces gracias a eso, gracias a los muy documentados procesos de la Inquisición, pues el doctor Ginzburg, que le hemos tenido en varias ocasiones aquí en nuestra Universidad de Guadalajara también, eso hay que mencionarlo, pudo rescatar esa historia de ese molinero que es procesado precisamente por tener una idea rara cosmológica acerca de la estructura de nuestro universo, entre otras cosas.
A propósito, maestro, de esos bien documentados procesos de la Inquisición, en ese caso de la Inquisición Romana, pues era tan documentado el asunto de Giordano Bruno que tardaron 8 años. 8 años estuvo en prisión.
Así es.
Seis años en el Vaticano, más 6 más en la Inquisición propiamente, mientras se elaboraba todo su juicio y se comprobaba lo que decía o no decía Giordano Bruno.
Así es. Y entonces hay textos tanto del siglo XIX como del propio siglo XX, incluso creo que hay uno ya del XXI, que documentan estos procesos. Si hay otro corte o si no, después del programa ubico las ligas para compartirlas con los amables radioescuchas de La Luciérnaga. Y bueno, dentro de todas estas cuestiones, hablemos no únicamente de la Inquisición Romana, la Inquisición Española y su brazo en la Nueva España. Uh-huh. Gracias a ese brazo en la Nueva España sobrevivió lo que podemos reputar como el primer texto de ciencia ficción del continente americano.
¿Cuál es ese?
Que son las sisigías y cuadraturas lunares ajustados al ¿cómo se llama? Al meridiano de Mérida o algo así. El título es así más o menos complicado. Es un texto un poco en el estilo del que en su momento hizo el de la nariz, el Cyrano de Bergerac, sobre un hipotético viaje a la luna. El que refiero a estas sisigías y cuadraturas lunares fueron obra del fraile franciscano Manuel Antonio de Rivas, que la Inquisición le siguió un proceso, afortunadamente lo libró.
¿De qué año fue este proceso?
Este es 1700 y algo, si no me falla la... Se me fue el año preciso, pero ya es siglo XVIII. Y ha sido rescatado por investigadores del Centro de Investigaciones de la UNAM, que se encuentra en Yucatán. Hay una edición son las fotografías del documento, y también hacen la paleografía de este relato. Sisigías y cuadraturas lunares, en una edición modesta pero muy bien hecha por la editorial de la UNAM.
Ya para la paleografía ya vale la pena. A partir
sí,
de ahí.
Sí.
Maestro, pues tenemos tres participantes por el libro. ¿Cómo hacemos el proceso aleatorio?
Yo les digo a mis alumnos ¿cómo se llama? De Introducción a la Física, nuestro muy buen amigo Random, y ese no falla.
Ajá.
Y entonces, si aquí la red nos dice del 1 al 3, me dijo.
Así es.
¿Al primer toque o al segundo toque?
A ver, vamos a ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que decir los participantes?
Usted los tiene numerados. Yo aquí tengo del 1 al 3 y aquí al presionar el botón me va a dar un número.
Ok, entonces déjeme decir que la primera persona registrada es Catalina Ontiveros, el segundo registrado es el doctor Javier García de Alba y el tercero es Sergio Díez Martínez.
Muy bien.
En ese orden, vámonos.
Y entonces, ¿al primero?
Al primero.
El número uno.
El número uno. Bueno, pues el libro es para Catalina Ontiveros Ruiz. Felicidades. Se lleva usted una joya. Eso es un muy buen documento. Del púlpito a las estrellas. Es un documento que versa sobre don José María Arreola Mendoza, destacado científico, astrónomo académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara.
Y del Observatorio del Estado cuando éste se integra a la Universidad de Guadalajara.
¿Tiene un nombre completo? ¿Cuál es el nombre completo?
Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Y de ahí la confusión porque los personajes trabajaban tanto en el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado como en el Observatorio Meteorológico y Astronómico del Seminario.
Bueno, pues aclarado el asunto y hay que registrarlo para eliminar esa confusión precisamente.
De hecho, y bueno, los observatorios meteorológico y astronómico del seminario ya desaparecieron, aunque el edificio aún existe.
¿En dónde estaba ese observatorio?
En el edificio Arronis, que ahora llaman, que fue el nuevo edificio que edificó, siguiendo un modelo de Palacio Florentino, el ingeniero Arronis para el Seminario de Guadalajara y que se dedicó en el año de 1903. En el año de 1903 se dedica el Observatorio Meteorológico y en el año de 1904, el 7 de marzo, se dedicó el Observatorio Astronómico.
Pues ahí está con precisión para que no tengamos más confusiones y tengamos el dato preciso. Felicidades a Catalina Ontivero Ruiz. Vamos a dejar el libro aquí en Radio Universidad de Guadalajara para que pase a recogerlo con una identificación. Felicidades por este obsequio que se lleva, que es la verdad muy, muy interesante. Maestro, ¿con qué cerramos? ¿Qué aportó Giordano Bruno?
Bueno, por supuesto esta posibilidad del conocimiento de la cosmología, aunque en una cuestión teórica, o más bien muy, muy, muy aventurada, porque pues no había los elementos técnicos para comprobarla. Ahora en el siglo XXI ya tenemos los elementos técnicos para afirmar fehacientemente que sí hay otros mundos. Ahora el problema es saber si están habitados o no.
Para allá vamos.
Para allá vamos.
con la exobiología. ¿Algún otro comentario, maestro?
Pues le recordamos que estamos en el Instituto de Astronomía y Meteorología, que es la dependencia más antigua de nuestra universidad, incluso más antigua que la época moderna de nuestra universidad, toda vez que se estableció el 2 de abril de 1889. Contamos con una biblioteca de acceso público especializada en los temas que se trabajan en el instituto. Y tenemos nuestros viernes de ciencia, virtuales y presenciales.
Bueno, nos hace llegar Andrea aquí y nos dice Sergio Díez, pregunta sobre qué pasa con Severo Díaz Galindo.
Pues es tema para un programa, maestro.
Definitivamente. Que también alguien afecta a la meteorología, decía.
Bueno, de hecho, su principal interés en el medio minuto que nos queda era la cuestión astronómica, pero por las condiciones que tuvo en su época, prefirió dedicarse a la meteorología, donde en efecto hizo aportaciones porque determina la causa de la lluvia en Guadalajara.
Maestro, ¿qué tal que lo comprometo a que próximamente hagamos un programa sobre los personajes jaliscienses dedicados a la astronomía?
Con todo gusto, maestro. Usted diga y yo salto.
Muy, un placer platicar con el maestro Durruti de Alba. Sí, se comunicaron Catalina Ruiz, muchas gracias. Javier García de Alba. hablaron por el libro, y Sergio Díez Martínez, sí. Bueno, pues participaron los tres, el libro se lo llevó Catalina Ontiveros. Muchas gracias por escucharnos. Esta es la Luciérnaga Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y fue una conversación desde luego amena, desde luego enriquecedora, con el maestro Durruti de Alba Martínez, académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería y adscrito al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Sin duda alguna lo podemos invitar porque hay mucho que decir, mucho, mucho que decir sobre los personajes jaliscienses que aportan a la astronomía, al conocimiento y a la física en nuestra Universidad de Guadalajara y en Jalisco. Maestro, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y a los amables radioescuchas de La Luciérnaga.
Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.